de soluciones ecológicas. Reduce el plástico ya. Clean Ocean Project ya tiene disponible en su tienda de Lajares productos de limpieza orgánicos y bioagradables a granel. Trae tu envase y recarga como antiguamente nuestras abuelas. De lunes a viernes de 11 a 1 y media y por la tarde de 5 a 7. Los sábados de 11 a 2 de la tarde. Reutiliza, rellena y repite. Ayuda a acabar con el plástico en el mar.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
El leonés Antonio Manilla es poeta, historiador y periodista. Ha publicado 9 poemarios y su obra literaria ha obtenido múltiples reconocimientos. Desde 2013 mantiene una columna semanal en el Diario de León bajo el epígrafe de Cuerpo a Tierra. De su antología Lenguas en los Árboles, recientemente publicada por la editorial Averso, leeré el poema Al cruzar una calle. Como si no existieran la rutina indeleble, las deudas con la vida, las tardes infumables, los fracasos comunes, la muerte y sus vacíos llenando el corazón. Deja a un lado todo eso, las fingidas pasiones, las pasiones frustradas por los días iguales, la creencia en un mundo imposible, los años y su herida, la tristeza sin causa del ocaso. Cuando la edad te incline a hacer balance, al cruzar esa calle en la que sentirás una tranquila predisposición a ser feliz a toda costa, siempre piensa las veces que te ha detenido, aunque llevaras prisa, la luz de la mañana, estrenando las cosas, la rosa que creíste es nacida para ti, o la fugaz visión que durará una vida, del cuerpo hermoso, aún indefinido, que despertó el deseo. Son todo lo que tienes. Su breve intensidad las hace eternas.
Como siempre, la voz de Pura Cuenca Roy, que nos acerca al mundo de la poesía con esa elección que realiza habitualmente para abrir este programa. Desde aquí le enviamos un cariñoso saludo a nuestra compañera Pura, que siempre la tenemos muy presente en este espacio de ecología del Jable al Malpey. ¿Y ustedes cómo están? A mí me da la impresión de que hoy es un lunes medio atravesado, ¿no?
Un lunes, no un martes.
No, por eso, un lunes medio atravesado.
Ah, sí.
¿No? Extraña la semana.
Sí, realmente es muy dura, porque, bueno, dura, pero bueno, para los currantes. Entonces, pero vamos, que dura para mí, que vengo de ese norte. Y es que de verdad es muy triste lo que está pasando en esa oliva, que luego te voy a explicar por qué, pero es tremendo la situación. O sea, ver arrancando las plantas en los bordes de las carreteras, de los caminos, cuando hay aulagas con flores llenas de insectos, de vida. O sea, de mariposas y de vida. Y dadas las circunstancias que estamos viviendo, yo sinceramente es que no entiendo, porque sé que el concejal de Medio Ambiente es el cabeza de lista del PSOE en La Oliva, y sinceramente lo tengo que decir, tiene todo pero menos progresista. Si te comparas con, por ejemplo, con Pedro Sánchez, o sea, Pedro Sánchez en Europa defendiendo Doñana y diciendo que no se puede seguir extrayendo agua donde no la hay. Y aquí tenemos plantas que nacen solas y que les cuesta, a una planta le cuesta la locura de la locura poder nacer y resurgir y vamos, vivir, ¿no? Y ver que las están arrancando enfrente, además, justo de la del padre de la alcaldesa. Le he preguntado al jardinero, dice: mire, yo soy un mandado y lo siento, pero claro, a mí me manda, yo soy jardinero, me duele tanto como usted estar arrancando estas aulagas y estas plantas que nacen espontáneamente. Entonces, si, por eso creo que las cosas están absolutamente desbordadas, que estamos en campaña y bueno, pues la protesta que yo hacía, ¿no?, de las palmeras electorales, ¿no? Resulta que dijimos: oye, que no se pueden estar plantando, que hay que es mucha energía el llevar agua a esas palmeras y tal. Pues ahora han puesto dos filas. Toma ya, querías una, pues ahora dos. ¿Cómo es el refrán del dos tazas?
No querías una, toma dos.
Pues esa.
Muy bien. Bueno, pues con esta crítica que hace.
Y luego voy Sofía a seguir con las críticas, porque
algo positivo me tendrás que contar.
No, pero
algo si bueno tiene que haber.
Si
Sofía
eres progresista, sé progresista, sigue los objetivos. Yo soy, ya lo sabes tú, ecofeminista y ecosocialista. Y sinceramente, no puedes seguir por esa línea. Tienes que, o sea, si estás ahí por un puesto de trabajo, pues dilo también. O sea, yo sé que es popular aquí, pero, y bueno, ya ni te hablo de la alcaldesa de La Oliva, porque es que es sinceramente muy triste ver que es peor que su padre, o sea, más demagoga que su padre. Pero bueno, vamos a seguir con el programa. Que realmente
que no hemos empezado todavía y tú te has lanzado ahí a Ale.
Sí, es verdad. No, porque estoy
vamos
quemada con el glifosfato que han estado también echando en los bordes de las carreteras, que tú ya sabes todos los problemas que trae, y que además justo es al lado de un colegio, el colegio de las Jares. El otro día tengo un vídeo de cómo estaban echando glifosfato, cómo los operarios van mal vestidos, pero vamos a hablar con un ingeniero agrónomo sobre este tema. Y luego vamos a hablar también con Micaela Ferrer, de Lanzarote, por la situación de los parques eólicos marinos, pero de más cosas, porque realmente vamos a tener una conversación y me gusta mucho su filosofía. Ella es, se dedica al turismo y tiene una concepción que nada que ver. Ojalá que fuera la jefa de los empresarios turísticos, porque cambiaría el estado que estamos viviendo de Canarias, que atacan, por ejemplo, a todos los ecologistas como si fuéramos los no a todos, y ellos sí son los sí a todo. O sea, es que, bueno, el discurso ya me callo. Vamos con el programa y vamos con la primera persona,
¿sí?,
que es una de las personas que más me ha hecho feliz en la manifestación del domingo. ¿Por qué? Porque era un majorero, nacido en Corralejo, familia majorera y enraizado en Corralejo, y decía estas palabras.
Y aquí lo tenemos hoy. Muchas gracias.
Muy buenas, gracias a todos por venir. Me han llamado para que yo dé mi opinión y voy a dar mi opinión. Sencillamente, ya tenemos un pedazo de muelle con unos atraques terribles a estos barcos que no han parado de crecer durante toda mi vida. Los barcos cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. ofertan como 8 millones de plazas, solo se ocupa el 15%, nos están sobreexplotando, ¿no les parece suficiente? ¿Esta gente qué quiere ahora? ¿Otros atraques más? ¿Para qué? Ya los tienen. Entonces es innecesario toda esta iniciativa que tiene el gobierno de Canarias para crear otros nuevos atraques. A la vista está, nos están sobreexplotando, contaminando, ocupan el 15% de los pasajes y siguen poniendo más líneas, más barcos, más grandes. ¿Qué es lo que quieren? ¿Acabar con nosotros? ¡Fuera contaminación!
¡Fuera!
¡Fuera! ¡Fuera muelle! ¡Viva la vida natural! ¡La vida salvaje! Fuerteventura es un paraíso. Un paraíso porque es la vida natural. Porque tenemos el mar transparente, verde, turquesa. No tenemos negro, no tenemos piche. No queremos grandes bloques. No queremos que nos machaquen con la contaminación. Queremos que se centren en dejar de contaminar. Dejar de llevar tantos barcos, no los necesitamos. ¿Progreso para quién? Para esta gente, ya estamos conectados con Lanzarote desde hace muchas décadas, con muchísimos barcos. ¿Ese es el progreso? Pues yo ya hemos tocado techo con eso. Vamos a por otras cosas. Hay hospitales, hay otras necesidades en la isla. Vamos a centrarnos en lo que de verdad importa. ¡Vamos! ¡Fuera los bloques! ¡Viva el mar libre!
Pues viva el mar libre, era Juanjo García Sarabia, él es conocido por el Futi y está en ese puerto de Corralejo, en esa bahía. Estuvo también Tinín cantando su pescador y estuvo muchísima gente, entre otras pues la hija de Victoriana Santana Figueroa, que como sabes, cuando ves directamente que solamente en todo ese litoral queda una casa que no se ha convertido en negocio, vamos, yo todos los días amanezco diciendo, Victoriana, eres la única que queda ahí en la raíz, ¿no? La fuerza y ese Corralejo, ese pueblo de pescadores, ¿no? Y además, realmente lo tratan como si fuera un zoológico, ¿no? Porque ves que los extranjeros se paran a hacer la foto del patio con su pozo, ¿no? De agua y sus flores, su escalera de madera. Creo que el alma de Corralejo se ha perdido por culpa del negocio y la masificación turística, pero la bahía no está perdida y la residencia, dadas las circunstancias, como nos decía el anterior invitado, ¿te acuerdas, Claudio Milano? Dice, se va buscando lo pintoresco, lo auténtico, ¿no? Y el capital turístico va un poco pisando y destrozando esas zonas, pero por desgracia la situación, que tú bien la sabes, del cambio climático nos va a llevar a otro mapa. Te enseñaba antes que AEMET pues ha puesto un mapa con las estadísticas de la temperatura. En Fuerteventura la temperatura hace de 10 años aquí ha crecido más de un metro, un grado 7. ¿Qué vamos a dejar a nuestros nietos, nietas? ¿Qué están pensando estos políticos que solamente... Por eso yo solo pido que la gente reflexione, piense, ¿a quién va a darle el voto?
Pero bueno, vamos, Sofía, lo digo.
El progresismo no está en... o la economía no está en seguir creciendo. Y lo están diciendo. Así que yo espero que se medite y se dé el voto a quien está luchando por su tierra.
Lo digo porque ya estamos haciendo esperar a la persona que va a intervenir en la radio esta mañana, invitado a esta hora en el programa de Ecología del Jable al Malpey. Sintonizan ustedes en Radio Sintonía, emitiendo desde la isla de Fuerteventura, y está con nosotros a esta hora Javier López Cepero, que es ingeniero agrónomo. Y Sofía, ¿ibas a comentar con él la utilización de los plaguicidas?
Pues sí, de los herbicidas. Yo conocí a Javier López Cepero en un aeropuerto pequeñito, en El Hierro. Iba con Joaquín Araujo y resulta que tenían ellos amistad y me lo presentó Joaquín. Y realmente sé que es una de las personas más sensibles en relación a todo el tema agrónomo, con el tema ecológico. Uh-huh. Y yo quería preguntarle a Javier qué opinión tiene que estén echando glifosato en las cunetas de las carreteras en Fuerteventura y cercano a los colegios, al colegio de Lajares, por ejemplo, que nada, a menos de 30 metros del colegio de Lajares.
Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente de saludarle. La respuesta a la cuestión que ha planteado Sofía, ¿qué opina usted del uso de este pesticida o plaguicida, ¿no, Sofía?
Yo quería comentar que, sí, bueno, al margen de que mi trabajo se desarrolle principalmente en temas de agricultura ecológica, en este caso simplemente lo que tenemos es una legislación que marca cómo debe ser el uso de los productos fitosanitarios. Y tanto los herbicidas en las cunetas como cualquier tratamiento que se dé en cualquier finca tiene que tener por delante una cosa que se llama gestión integrada de plagas, que es obligatoria en España desde hace más de 10 años, y que lo que viene a decir es que solo se usen plaguicidas en aquellos casos en que sea imprescindible su uso. Vamos a ver, en una finca uno tiene un problema de plaga o enfermedad, pues tiene que ir, digamos, aplicando aquellas técnicas tanto de cultivo como de control biológico, como de productos suaves, tipo aceite, jabones, etcétera, y si luego no hay más remedio, pues ya aplicar un plaguicida, digamos, siempre autorizado para el cultivo. Y en el caso de las hierbas, por decirlo así, de las cunetas de la carretera, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, bueno, la utilización de herbicidas está autorizada, lo que pasa que lo que es absolutamente increíble es que en una isla como Fuerteventura, en la cual la pluviometría es bajísima, y la hierba que pueden hacer en ningún caso va a suponer un problema para la seguridad, se apliquen este tipo de tratamientos con luego todas las connotaciones que han comentado ustedes, que encima es cerca de un colegio, que encima puede afectar a algún cultivo cercano. Entonces, bueno, que al margen de que la opinión o la línea de trabajo que uno lleve desde hace mucho tiempo se relaciona con la agricultura ecológica, aquí estamos hablando de un real decreto de uso sostenible, que se llama así, de plaguicidas, que bueno, que se está incumpliendo flagrantemente en este caso.
¿Qué supone, por ejemplo, para otros, porque había zonas que, curiosamente, el camino pasaba por zonas que están haciendo fincas de agricultura ecológica? ¿Qué supone para esa gente?
Bueno, pues supone, tanto para una finca de agricultura ecológica como de agricultura convencional, que le caiga un herbicida encima, pues supone un problema. En el caso de agricultura ecológica, más, porque por supuesto son productos que no están autorizados en agricultura ecológica. Y ante cualquier análisis que se le haga por la autoridad de control o por cualquier cliente, pues ese agricultor va a tener un problema. Luego encima tenemos una connotación más, que el producto que presuntamente se estaba utilizando, digo presuntamente porque no, yo no tengo evidencia, sino alguna foto y algún comentario, que se estaba utilizando era glifosato. El glifosato es un producto que sigue autorizado en la Unión Europea, pero con alfileres. Vamos a decir, lleva varios años en revisión, lleva varios años con caducidades parciales. ¿Por qué? Pues porque está demostrado que es probablemente carcinogénico. Lo ha dicho la Unión Europea, lo único que, bueno, hay, digamos, bastante presión por parte de determinados intereses que lo utilizan principalmente con cultivos transgénicos. O sea, el glifosato está muy, muy relacionado con los cultivos de soja. La soja transgénica es resistente al glifosato. Entonces, bueno, digamos que la misma empresa que trabaja la semilla de soja transgénica trabaja el glifosato y les interesa vender el paquete completo. Te vendo la semilla de soja, te vendo el glifosato para que trates y no te va a salir ninguna mala hierba y la soja va a continuar, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, en Uruguay se usa mucho. Entonces, bueno, digamos que el glifosato tiene una fecha de caducidad que yo espero que sea ya definitiva, que es a final de este año, a final de 2023, por su carácter carcinogénico. Entonces, bueno, ya no es solo la afección que puede hacer a los agricultores, o ya no es solo el ir en contra de lo que decíamos antes, del Real Decreto de Uso Sostenible, que dice que en ambientes como Fuerteventura no es necesario en absoluto utilizar, no ya glifosato, sino cualquier herbicida, prácticamente las hierbas que hay en la cuneta no molestan para nada, sino que encima ha comentado la compañera que habló antes que los operarios no estaban correctamente protegidos y están tratando con un producto que es carcinogénico, y luego ya el tema de que se haga en las proximidades de un colegio, vamos, eso incumple totalmente cualquier legislación.
En todo caso, ¿hay algún tipo de producto recomendado o sugerido? Porque podemos estar hablando de cuestiones de seguridad en las vías también, ¿no? No lo sé, porque algo bueno, pues estará establecido para que sean eliminadas esas hierbas, las aulagas, etcétera, esas plantas de la zona de próximas a las vías. Entiendo que hay un tema de seguridad, en fin, que hace que ese tipo de actuaciones se lleven a cabo. ¿Hay algún tipo de producto que se pueda utilizar para eliminar las hierbas de esa zona?
Sí, yo no hablaría de producto, sino de técnica, porque bueno, en primer lugar es plantearse si hace falta eliminarlas o no. Ya digo, yo algunas de las fotos que he visto son absurdas, porque las hierbas apenas crecen 2-3 centímetros del suelo, no afectan para nada la visibilidad, o sea que no tiene ningún sentido utilizarlas. Utilizar, digamos, productos químicos o ni siquiera eliminarlas. Hay administraciones, porque aquí estamos hablando de un tema de competencias. Hay vías que son competencia de los cabildos, vías que son competencias de la consejería correspondiente del Gobierno de Canarias o incluso de los ayuntamientos. Y bueno, cada administración, digamos, decide cómo actuar en esos casos. Hay unos pliegos de condiciones y, bueno, por ejemplo, yo les digo que el Cabildo de Tenerife, por ejemplo, en las vías que son de su titularidad, el sistema que utiliza es el desbrozado mecánico, desbrozadoras de nylon o de cuchilla, que bueno, para aquellos casos en los que las hierbas o la vegetación es demasiado grande como para que pueda suponer un problema de visibilidad, se elimina así. Y luego también hay otras técnicas que bueno, se utilizan en Andalucía, por ejemplo, como es el deservado térmico. Evidentemente ahora de cara al verano no es muy recomendable utilizar, no son quemadores de fuego, digamos, sino unas placas calientes que van quemando la hierba pequeña. Pero bueno, hay otros productos, hay unos vinagres concentrados que también tienen cierto efecto herbicida. Entonces, bueno, siempre se trata de utilizar la técnica más respetuosa y menos impactante contra el medio ambiente de las personas, e insisto, en los casos que sea necesario. Yo conozco Fuerteventura a nivel de turismo y a nivel de alguna explotación agrícola de algún compañero que hay por allí, y yo no recuerdo ninguna vía ahora mismo en la que la vegetación pueda ser un problema para la seguridad vial. Me puedo equivocar, por supuesto, pero vamos, lo que habría que hacer en esos casos en que así fuera, digamos, utilizar este otro tipo de sistemas, el deservado mecánico, que evidentemente es más caro, pero bueno, son cosas con las que no se puede jugar, especialmente si estamos ante proximidades de colegios o de parques infantiles o, por supuesto, de fincas de agricultura ecológica.
Fuerteventura tiene un problema en las vías, y no vamos a entrar a discutirlo porque no es este el espacio, y es que no hay arsenes. O sea, que tienes un problema con el coche y tienes que meterte, bueno, pues donde puedas, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es otra cuestión. Lo que está claro es que hay técnicas, y son técnicas mecánicas para no utilizar los plaguicidas para eliminar esas plantas. Eso queda claro. Sofía, ¿alguna cuestión más con
sí,
el técnico?
Sí, no, claro que quiero hablar con él, porque él es el máximo experto, sobre todo en temas de agricultura ecológica en las plataneras. Yo, vamos, no quiero decir la marca por hacer publicidad, pero consumo sus plátanos y me gustaría, porque sé que, dadas las circunstancias, tenemos que ir a un mundo donde las abejas sigan vivas. Un poco tu opinión sobre la necesidad de que la agricultura esté basada en la relación con la naturaleza. Cuéntanos un poco, ¿qué le dirías al oyente para que consuma productos ecológicos?
Bueno, no, brevemente, no soy el máximo experto, soy el más viejo a lo mejor. Entonces, por eso a lo mejor tengo más recorrido, pero no, bueno, simplemente
tienen mucha fama. Y eres bastante conocido.
Mala.
Buena.
Seguramente buena. Mala fama, seguramente. No, pero simplemente y sin bromas, simplemente la agricultura de hoy en día no es la que estudié yo en la escuela de agrónomos en el año 88. O sea, ha cambiado completamente la consideración que tiene la protección de la naturaleza, la protección del medio ambiente y de las personas es ya hoy en día innegociable, incluso a nivel de legislación, cosas que hace 20 años eran algo avanzado de los ecologistas o de los hippies, por decirlo así, hoy en día es ya normativa que hay que cumplir. Entonces, bueno, tanto en el uso de fitosanitarios como en el uso de los fertilizantes químicos, como en la gestión de los residuos agrícolas, digamos que ya la legislación ha apretado tanto en ese camino que, bueno, no hay otro modelo de agricultura posible. Y lo bueno, digamos, es que a fuerza de ir cambiando las cosas se ha visto que es posible. O sea, por ejemplo, en el caso de la empresa en la que yo trabajo, que tampoco voy a hacer publicidad, una empresa platanera de Canarias, más de la mitad de los análisis de residuos de pesticidas que hacemos salen en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Pues no quiere decir que los agricultores hayan convencido de la noche a la mañana de no usar plaguicidas, pero sí se han convencido de que usándolos correctamente o incluso usando estas alternativas que les venía diciendo de control biológico que funciona muy bien para un montón de plagas, de no usar herbicidas, porque en Platanera, por ejemplo, tampoco tiene sentido. Es como una cuneta en Fuerteventura. En Platanera, simplemente con la cobertura de hojas, con la cobertura de farulla, ya no sale hierba en la platanera. Entonces, prácticamente ningún agricultor platanero utiliza herbicidas. Y en otros cultivos pues ocurre lo mismo. O sea, todas las técnicas de agricultura tradicional, de las rotaciones de cultivos, de las asociaciones de cultivos, el buen manejo del agua, y ahí ustedes saben de eso con las gavias y los nateros, todo eso que es una agricultura que hace muchos años se consideraba algo obsoleto, hoy en día se está recuperando. Y se está recuperando porque funciona y porque la legislación nos va dirigiendo a eso. Nos estamos quedando sin agua, evidentemente, bueno, pues ya la legislación nos obliga y los clientes nos obligan a ajustar al mínimo posible el consumo de agua. Los abonos químicos, por ejemplo, pues lo mismo. Ahora con el tema de la guerra de Ucrania y con la subida de los combustibles, los abonos están carísimos. Pues los agricultores están dando cuenta de que hay estiércol, hay materia orgánica, hay compost que se puede utilizar como alternativa. Entonces, bueno, yo siempre doy un mensaje optimista en ese sentido, de que la agricultura se va dirigiendo ya hacia lo que siempre hemos pensado que debe ser un buen modelo de comunión con la naturaleza, lo que lleva también nuestro amigo Joaquín Araújo diciendo muchos más años que yo. Bueno, pues yo creo que el tiempo nos va dando la razón.
Tengo que decir un poquito de publicidad. Tus plátanos son dentro de la ecocooperativa, ¿no? Coplaca.
Bien, bien, correcto. Pero vamos, Coplaca es una más de las marcas que hacen plátanos y prácticamente todos vamos en la misma línea.
Ajá. Y quería preguntarte, dentro de, o sea, ¿está legalmente ir sin mascarilla y sin sistemas de protección en estos casos? ¿Es no, punible?
No, vamos a ver, cada producto fitosanitario lleva su, digamos, su ficha de seguridad donde dice lo que hay que utilizar. El azufre, por ejemplo, que es un producto, vamos a decir, bastante respetuoso, es obligatorio utilizarlo con la protección respiratoria y ocular adecuada. O incluso los jabones potásicos. Un jabón potásico es un producto, vamos a decir, autorizado en agricultura ecológica y es perfectamente suave, pues hay que utilizarlo con la protección ocular. O sea, nadie se echa jabón en los ojos. Pues evidentemente, un producto que está clasificado como carcinogénico, como que produce cáncer, evidentemente la persona que lo aplica pues tiene que tener la protección adecuada que viene en la ficha correspondiente con un traje completo, guantes, botas, protección respiratoria y protección ocular. O sea, eso está establecido en la propia ficha del producto y tiene que hacerse así.
La verdad es que, vamos, sinceramente, porque no sé si viene del ayuntamiento o viene del cabildo, pero vamos, que ellos mismos están incumpliendo la legislación en vista de lo cual, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahí normalmente el operario no tiene la culpa de ese tipo de cosas, ¿no? Uno siempre para al operario, empieza a chillarle y a preguntarle, bueno, normalmente él es un mandado. Habría que ver si le han facilitado el equipo de protección adecuado y él no se lo ha querido poner, que ocurre también alguna vez, que yo entiendo que dar un tratamiento a lo mejor a 35 grados, pues es incómodo. Yo he sido agricultor y he utilizado equipo de tratamiento y reconozco que es una cosa bastante incómoda. Pero bueno, que realmente cuando una administración tiene el pliego de condiciones de mantenimiento de las cunetas o de los arcenes inexistentes, como estamos hablando ahora, pues ahí tiene que especificarse todo eso. Cumplir la legislación, cumplir lo que digo de la gestión integrada de plagas, decir que el último remedio es la aplicación del fitosanitario adecuado y, por supuesto, que el trabajador debe protegerse adecuadamente y que la empresa debe facilitarle la protección adecuada, por no hablar ya de todo el tema de señalización de no afectar a espacios públicos y mucho menos de población sensible, como estamos hablando ahora, etcétera, etcétera.
Yo también quería preguntarte, porque a veces a mí me ha sucedido tomar una fresa y salirme sarpullidos hasta las orejas. Eso, una alergia, pesticida, plaguicida, estamos un poco en ese ámbito donde la salud y el alimento es una continuación, ¿no?
Sí, hombre, vamos a pensar siempre hay que pensar bien, que los fitosanitarios se deben utilizar cuando se entiende que son imprescindibles, y yo entiendo que es un pequeño porcentaje de los casos en los que un fitosanitario es imprescindible, y luego si se utilizan como hay que utilizarlos en cuanto a la dosis adecuada y en cuanto a una cosa que se llama respetar el plazo de seguridad, que cada producto tiene un número de días que hay que esperar antes de cosechar ese producto y llevarlo al mercado. Entonces, bueno, debemos entender que cuando alguien hace las cosas conforme a todo esto, no tiene que haber ningún tipo de problemas. Para eso está también el control oficial. Incluso la mayoría de las cooperativas, no solo de plátanos, sino de otros cultivos, ya tienen su propio plan de autocontrol para evitar que pasen cosas de estas. Entonces, bueno, es muy difícil, pero sí es cierto que cosas que se hacían hace 10 años y que eran legales y que todo estaba correcto, a medida que ha avanzado la ciencia, hoy en día, pues esas cosas son ilegales, pues porque esos productos han dejado de ser autorizados. Dosis que antes se pensaba que eran adecuadas, yo qué sé. El tema del tomate, que Fuerteventura también tenía bastante tomate. Había un producto que se llamaba metansodio, que era desinfectante de suelos, que se usaba a 1.500 kilos por hectárea. Casi nada. Bueno, pues resulta que fue avanzando la ciencia y descubrieron que aquello era un disparate. Y de la noche a la mañana bajó a 480 kilos por hectárea. Y hace 2 años ese producto ya fue prohibido. Entonces, bueno, quiero decir que algo que hoy en día es legal y que aparentemente se está haciendo bien, posiblemente dentro de un cierto tiempo, pues ese producto o ese uso salga del mercado. Pasó con las abejas. Todos los fitosanitarios que se han prohibido por toxicidad con las abejas hace 10 años pues eran legales. ¿Por qué? Pues porque lo que se evaluaba era simplemente si la abeja se moría o no. O sea, uno quería registrar un fitosanitario, le hacía la prueba de si la abeja se moría o no, y si la abeja no se moría, el producto pasaba el corte. ¿Qué ocurrió? Pues que se dieron cuenta de que productos que no matan a las abejas, pero que las desorientan. Y para una abeja estar desorientada es la muerte. Entonces, bueno, productos que hace 10 años no mataban a las abejas y estaban autorizados, hoy en día, lo que les digo, se ha visto que por desorientar a las abejas, pues se han caído de registro por eso, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor es no utilizar fitosanitarios, está claro. Lo mejor es buscar las técnicas y los productos suaves y las técnicas de control que manejen las plagas. Y en Canarias la verdad es que hay muy pocas plagas que requieren el uso de fitosanitarios. Estamos pensando en la polilla de la papa, se controla muy bien con feromonas. El picudo de la platanera también se controla. Las moscas blancas que afectan a las palmeras en jardines con tratamientos continuos con jabón también se controlan bien. Entonces, bueno, no digo que sea posible prescindir los fitosanitarios, igual que no se puede prescindir las medicinas, pero sí que hay que utilizarlos con mucha menos frecuencia de lo que habitualmente se hace.
Pues la verdad, un lujo. Javier López Cepero, ingeniero agrónomo, imagino que vas a dar alguna charla, estás de viaje vas camino de Córdoba y me imagino que vas a presentar un poco todo el trabajo que estás haciendo con las plantas.
Vamos a hablar un poquito de una enfermedad de la platanera que se llama el Fusarium, la raza tropical. Entonces, bueno, hay un laboratorio aquí en la Universidad de Córdoba que asombrosamente está trabajando más que algunos que tenemos más cerca en este tipo de problema, y vamos allá a compartir experiencias.
Muchísimas gracias por tus palabras, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias a ustedes y a disposición cuando quieran.
Gracias, feliz mañana, y seguimos nosotros aquí en la radio con la persona que nos acompaña a continuación. Y Sofía, nos vamos a hablar de un tema totalmente distinto que nos lleva nuevamente hasta la isla de Lanzarote, Sofía.
Bueno, Lanzarote y Fuerteventura.
Sí, pero la invitada, me refiero a la invitada.
Interacción.
Sí,
ella es Micaela Miki para Ferrer. Y bueno, el otro día compartía con conmigo una imagen que me encantó, que era los molinos de César Manrique. Y decía, solamente queremos estos molinos en relación al paisaje y en relación al mar. Y ayer, hablando con ella, pues vimos circunstancias donde... explícanosla, Miki. Buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver si podemos.
Bueno, muchas gracias. Oye, ¿por qué me oigo con esta? Muchas gracias a Radio Sintonía y a Sofía por invitarnos a la plataforma de Eólica Cero y dejarnos estos minutos para hablar de este tema que cada día preocupa más y que cada día se dificulta más la defensa del territorio. Es complicado. Entonces, la semana pasada fue la Feria Europea de la Industria Eólica y el consejero Balbuena puso un post en Instagram diciendo que el gobierno canario estaba negociando con el gobierno central adelantar la normativa de eólica marina para que en Canarias la eólica marina se instale antes. Cuando ellos hablan de Canarias, en general en la eólica marina, se refieren mucho, tanto desde la consejería como desde el clúster marítimo, a Gran Canaria. Ellos hablan de Gran Canaria, ¿no? Y entonces también hubo hace dos semanas una jornada que organizó la cadena SER en Gran Canaria, donde Antonio Morales expuso su trabajo de defensa del territorio para proteger hasta el último minuto, digamos, la industria turística, etcétera, de la sección visual de la eólica. Había gente de las empresas que van a montar eólica, estaba la encargada del clúster, y bueno, un poco ves cómo el discurso se dirige a Gran Canaria, ¿no? Y dice, la eólica marina se está organizando bien en Canarias. No, perdona, en Gran Canaria. La eólica marina no va a afectar al turismo en Canarias. No, perdona, en Gran Canaria. Ese día, la semana pasada, pues yo, en respuesta al consejero, pues compartí, me viene al alma, ¿no? Compartí los molinos de Manrique, las esculturas de Manrique, que son nuestros juguetes del viento, que la eólica tiene sus juguetes del viento, que son muy acertados y son una tecnología increíble, también fabricada por el hombre, pero que quizás no encaje en un lugar como Lanzarote. Yo, para mí, esos molinos significan que nosotros tenemos un modelo de desarrollo medioambiental ya en esta isla en el que no encajan eso. Y no es que no estemos de acuerdo con las renovables, como siempre, con toda la corriente de renovables responsables del mundo, ¿no? Sino que hay que adaptarla a otra utopía medioambiental con la que nos ha ido muy bien, de la que estamos muy orgullosos, no solo los conejeros, sino los canarios, los españoles, los europeos. Entonces compartimos esos molinos de colores de Manrique como una respuesta poética al consejero Balbuena, ¿no? Y eso hicimos.
A mí me gustaría conocer, no sé si tuviste tiempo de estar en las jornadas, conocer lo que se comentaba en las jornadas, porque, en fin...
¿De la cadena SER?
Sí, en las últimas jornadas...
Bueno, yo las vi en vídeo diferido, porque en directo no las transmitieron, pero luego en el YouTube de la cadena SER... la primera media hora habló Antonio Morales, presidente del Cabildo. Sabes que su gran modelo de isla, de ecoisla, está basado en la energía. Él tiene un compromiso personal con la energía, pero desde que era alcalde de Agüime, ¿no? Él lleva, no sé cuántos años fue alcalde de Agüime, no sé, 20 o algo así. Lleva 30 años en política. Y él hizo una gran labor, a mí me contaron toda la gran labor que él hizo en Agüímez, ¿no? Fue promotor de la Mancomunidad del Sureste, montó una desaladora, porque era una zona muy, muy pobre, Agüímez, montó una desaladora para llevar agua a la gente de Agüímez, y a partir de ahí él se fijó mucho en las renovables, y bueno, ha hecho una gran labor él en su mancomunidad, es bastante puntera en muchas cosas, esa zona, Agüímez, Ingenio y vecindario que es Santa Lucía de Tirajana, ¿no? Esos son los tres municipios de la mancomunidad del sureste en Gran Canaria. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, te voy a contar bueno, esto no, es que tiene tantos matices y tantas aristas todo esto del modelo energético en Canarias, los liderazgos, etcétera, etcétera, la falta de otros proyectos insulares, medioambientales, la falta de otros líderes, que la gente se está, aparte el efecto Greta Thunberg, que la gente está poniéndose, llenando su vida, sus proyectos, sus metas con el tema de las renovables sin cuestionar nada. Por ejemplo, pero volviendo a lo de la cadena CER, pues sí, Antonio Morales habló de que había que poner renovables por todas partes, que ellos en Gran Canaria habían negociado hasta el último momento para que le sacara al ministerio los molinos frente a los hoteles de Maspalomas y frente a Pozo Izquierdo. Y claro, el hombre hablaba de que pues efectivamente, de que él había hecho una buena gestión y que probablemente en su isla no había contestación social, y él mismo nombró la problemática que estaba generando la eólica y la protesta que estaba generando la eólica marina en otras islas. A partir de ahí hablaron otras personas, habló gente de una empresa que va a montar las estructuras de hormigón donde se ponen los flotadores, y habló la encargada del clúster marítimo, hablando de todas las empresas que están interesadas, etcétera. Pero bueno, pasando de eso, a este fin de semana me compartieron una noticia de un accidente de un barco chocando contra un flotador de estos, un molino en el Mar del Norte de Alemania, ¿no? Y esta conversación de la peligrosidad de esos molinos ya la comentaba el asesor de las cofradías de pescadores de Tenerife, que creo que se llama Moisés Pires o algo así. Él es un buzo profesional que trabaja a nivel internacional en rescate de barcos accidentados, ¿no? O sea, parece que es muy, muy reputado. Entonces, hay un programa de radio la tele local de Tenerife dedicado a la problemática de la oleta marina, donde este señor ya habla de los contras, porque es que el gobierno de Canarias solo nos quiere vender que la eólica marina son seres angelicales que vas a poner en el mar y como yo digo siempre, te van a llevar a la gloria eterna. No tiene ninguna pega, no tiene ninguna contra, ¿no? Y no. Y este señor, el asesor de la cofradía de Tenerife, ya hablaba de la cantidad de accidentes que se pueden producir, del peligro, que ya hablaba de la incompatibilidad con territorios tan pequeños como Canarias en el sentido de la cercanía a poblaciones. Y ya no te quiero ni contar, porque yo este fin de semana ya se me pusieron los pelos de punta. Bueno, es que es de una irresponsabilidad tan, tan, tan grande. Es decir, la eólica marina, en caso de que, es que tú estás multiplicando por no sé cuánto el riesgo de accidente, esa eólica marina en Lanzarote va en la entrada del puerto de cruceros, del puerto comercial y del puerto deportivo de Arrecife, ¿no? Aparte, por supuesto, de la afección a la zona turística, 14.000 camas turísticas de Costa Teguise, etcétera. Pero si tú pones eso a la entrada de un puerto a 1,8, ya por algún lado va a chocar algún día algo. Pues la desaladora de Lanzarote, señores, está colocada justo ahí. Entonces, otro de los temas que hablábamos con Sofía es que la semana pasada aprobaron de cuajo, así de repente, 13 parques fotovoltaicos en Gran Canaria. ¿Por qué? Porque ya ha entrado en vigor la Ley Canaria de Cambio Climático. ¿Y qué hace la Ley Canaria de Cambio Climático de nuestro querido Rey Sol absolutista, consejero Valbuena? Porque él ahora es el Rey Sol absolutista. Se hace lo que él dice. Se ponen los parques fotovoltaicos y eólicos donde él quiera, donde la Consejería de Medio Ambiente quiera en Canarias. Entonces, se han cargado, no respeta ni la planificación municipal ni la planificación insular, ni ningún concepto de planificación territorial. Por lo tanto, también en tierra, en Costa Teguise, se me van a poner eólica. Pero bueno, la eólica en tierra no corre peligro el agua salada para desalar y abastecer de agua toda la isla, ¿no? Bueno, pero como no hay ningún... Yo ahora me pregunto con qué cara y en base a qué estudios la consejera de Energía del Cabildo de Gran Canaria y la presidenta del Cabildo de Lanzarote... Bueno, la presidenta, la pobre, ahora lo que está tratando de remediar el follón en el que está metida con la eólica marina. Pero la consejera del Cabildo de Lanzarote va por ahí diciendo que los que vamos en contra de la eólica marina es que no sabemos nada de cambio climático. ¿Con qué cara y en base a qué estudio ha estado esta señora defendiendo que la eólica marina, y están ahí las notas de prensa de ella diciendo y hablando que la eólica marina va en el puerto, que la eólica marina va en el puerto? ¿Por qué? Porque es el punto más cercano a la central térmica. Ok, pero hay unos riesgos que nadie, ni el Cabildo, ni el Gobierno de Canarias, ni el Estado Central ha estudiado de la afección a la desaladora. A la desaladora. Cualquier pequeño choque, cualquier problema. Claro, es que ahora, mira, yo no paro de acordarme también de Elon Musk y el cohete que se le rompió el otro día.
Miki,
¿no?
Miki, es que si te dejo, Miki, me oye, es que si te dejo vas empatando el argumento y nos dan las 2 de la tarde.
Es una locura que nos quieren meter, nos quieren llevar a la luna con la eólica, con tal, pero oye, no mide nadie los riesgos. Entonces, metiendo millones, para luego llevarnos a la luna y nos explota el cohete y se acabó. Y nos dejan aquí al loco.
No, lo que está claro es que, sin lugar a dudas, Miki, es que estamos locos porque si gastamos 100 megavatios, vuelvo a repetir, en Fuerteventura, multiplicar por 10, esto es una locura. Y lo mismo pasa en Lanzarote. O sea, estamos hablando de saturación turística y, por tanto, tenemos que ser racionales y cuidar nuestras islas y ya bien de cemento o de placas solares y de parques eólicos. O sea, hay que ser racionales.
Muy bien, con esa afirmación de Sofía vamos a despedir a Miki. Miki, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos hablándonos y compartiendo tu posición en relación a la eólica marina. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes. Hay que seguir, viva Corralejo, ánimo.
Muy bien, gracias, Miki. Bueno, tenemos el punto y final ya al programa y será como siempre.
Con una cierre, canción que te cierre, va a gustar.
Lo trae la música, vamos a ver si...
De uno de mis mejores cantautores preferidos de mis tiempos, se llama Manolo Tena.
Bueno.
Te gusta, ¿no?
Claro, ¿a quién no le gusta
hoy,
Tena?
Hoy voy a que Marusa acabe con una sonrisa.
Muy bien.
Y bueno, pues su canción, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Bueno, pues vamos allá. Muchas gracias, Sofía, por la propuesta de radio. Será hasta la próxima semana, que te vaya bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar en la frecuencia de esta emisora, de este medio de comunicación, de Radio Sintonía. Nos quedamos con Tena.
Sabe nadar y tengo un perro que no sabe ladrar. Tengo una radio estropeada y tengo un loro que no habla. Tengo un mono que no sabe imitar y una mosca que no me deja en paz. Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar. Desde que tú te fuiste de casa y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar y yo no sé qué contestar. Tengo un amigo que no sabe soñar y una guitarra que no puedo afinar. Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar. Y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar. Yo no sé qué contestar. Tengo una casa sin ventanas y una tristeza enamorada. Tengo un disfraz pero no es carnaval y esta locura que no puedo parar. Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar.
Ocean Project en busca de soluciones ecológicas. Reduce el plástico ya. Clean Ocean Project ya tiene disponible en su tienda de Lajares productos de limpieza orgánicos y bioagradables a granel. Trae tu envase y recarga como antiguamente nuestras abuelas. De lunes a viernes de 11 a 1 y media y por la tarde de 5 a 7. Los sábados de 11 a 2 de la tarde. Reutiliza, rellena y repite. Ayuda a acabar con el plástico en el mar.